Buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos la sesión ordinaria del pleno de día de hoy con el primer punto en el orden del día, la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Tienen los señores concejales y concejalas alguna objeción al acta?
Pues nosotros no.
¿Ninguna? Muy bien. Punto segundo. Se aprueba por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo. Aprobación, si procede, de la cesión por precio fijado mediante concurso de la parcela VC12 de patrimonio público de suelo situada en el sector sur R6, propiedad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a favor de entidades cooperativas o de carácter benéfico social sin ánimo de lucro y con destino a la construcción de viviendas de protección oficial con precio general. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García. Julio.
Gracias, buenas tardes. Se propone en este punto el inicio de la tramitación para la enajenación de una parcela de patrimonio municipal de suelo situada en el sector sur R6. Es la parcela gemela, valga la expresión, de la que el pasado año se adjudicó, situada en el mismo sector y separada tan solo por una calle. Es una parcela, como decía, del sector sur R6, tiene una superficie de 6.081 metros cuadrados, una edificabilidad de 14.543,44 metros cuadrados. Está destinada a la edificación de, pues, perdón, el uso residencial, está destinada a la edificación de vivienda protegida. El número de alturas de la manzana es de 5 más ático y le corresponde un máximo de 172 viviendas, que será el número de las que se ejecuten en esa parcela. De esas 172 viviendas, el 50% pueden ser mayores de 75 metros cuadrados y el resto deben ser menor de esa superficie. Se trata de viviendas de régimen general, viviendas de protección oficial de precio general. Para que nos hagamos una idea, los destinatarios, bueno, son personas que cumplan los requisitos de la VPO. Serán viviendas que cuando estén construidas a los precios del módulo actual oscilarán, pues, aquellas que tengan una superficie asimilable a los 50 metros cuadrados útiles con garaje y con trastero, estarán en el entorno de los 95 o 100 mil euros. Y para las de 70 metros cuadrados útiles, las viviendas de tres dormitorios, pues estarán con garaje y trastero en el entorno este de los 125.000 euros aproximadamente. El valor de los anexos puede suponer en torno a los 25.000. Se trata de 25, unos 25 metros cuadrados de garaje por repercusión y unos 8 metros cuadrados de trastero. El concurso va dirigido a cooperativas. El precio es un precio que está marcado por ley. No están admitidas posibles modificaciones del mismo, ni al alza ni a la baja, puesto que su valoración corresponde al porcentaje que la ley establece sobre el valor máximo de las viviendas, el 20%. Por lo tanto, el precio de la parcela es un precio fijado de antemano y son 4.070.591,17 euros. Por lo tanto, lo que se valora a la hora de adjudicar, lo que se valorará a la hora de adjudicar entre las ofertas que se presenten, son cuestiones como la reducción del precio máximo de venta a los destinatarios de las viviendas, las formas de pago. En esta parcela se introduce una novedad y es la posibilidad de que se ofrezca la promoción de una parte de esas viviendas en régimen de alquiler. Sobre el porcentaje de viviendas que se oferten, que se ofrezcan para hacer en alquiler, se otorgaría puntuación también en esa baremación. Se valorará la calidad arquitectónica y urbanística, la eficiencia energética, las calidades de la edificación, la solvencia o la experiencia en la construcción de este tipo de viviendas y los compromisos, o entre otras cosas, los compromisos de financiación establecidos con entidades financieras. Los destinatarios de estas viviendas, como bueno, bien es conocido en Azuqueca, puesto que ya tenemos una amplia trayectoria en este tipo de promociones, son personas, solicitantes o unidades familiares que cumplan los requisitos de la normativa para esta vivienda, estas viviendas de precio general, que se podrían resumir en tener unos niveles de ingresos máximos de 5,5 veces el IPREM, no tener vivienda en propiedad, salvo las salvedades que establece la ley, y estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida en el momento de la calificación de las viviendas. La adjudicación la llevará a cabo el licitador que resulte adjudicatario sobre el baremo que se establece también en las bases, que se aprueba con este pliego y que establece, como ya venía siendo habitual, una reserva de al menos el 50% para jóvenes. En la práctica se alcanza, si bien está establecido el 50, se alcanza un porcentaje bastante superior, dando prioridades y puntuación, por supuesto, a la mayor antigüedad en el empadronamiento entre los vecinos de nuestro municipio, a la menor renta respecto de quienes estén por debajo en el nivel de renta, es el 5,5 veces el IPREM, que es el techo máximo, a las circunstancias de la composición familiar o a la posesión de una cuenta de ahorro vivienda. Es una parcela, como decía, pues, similar a la VC13, a la que adjudicamos el pasado año. Están las inmediaciones del complejo polideportivo San Miguel. Y bueno, por hacer una mínima reseña, decir que con esta promoción ya del sector Fuller R6, que completaría o que agotaría el patrimonio municipal de suelo en este sector, desde que se puso en desarrollo el plan de ordenación municipal, con esta promoción, con esta parcela, el Ayuntamiento de Azuqueca habría puesto patrimonio municipal de suelo para 716 viviendas protegidas en nuestro municipio, entre las que se cuentan, como digo, esta, ya que iniciamos el procedimiento, y también las 34 viviendas que aprovecho para decir, las 34 viviendas de régimen especial que construye la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en régimen de alquileres en el sector Sur R1 y que están en pleno proceso de admisión de solicitudes hasta el día 27, que es cuando acaba el plazo. Creo que es una labor continuada, importante, que lleva a cabo este ayuntamiento en beneficio de quien más dificultades tienen de acceso a la vivienda. Y bueno, pedimos que se mantenga, creo que será así, la unanimidad que presidió el paso por la comisión informativa. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Emilio.
Muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes por estar aquí. En la comisión tratamos este asunto y el Grupo Municipal de Izquierda Unida y yo en su nombre manifestamos que vamos a votar a votar a favor por muchas razones, ¿no? La primera es porque este tipo de iniciativas permiten que personas que tienen o familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda a precios de mercado pues puedan tener la posibilidad de conseguir esto, que desde nuestro punto de vista es un derecho. Y en segundo lugar, porque esto de alguna manera viene a continuar una trayectoria bastante clara por parte de este municipio, de este ayuntamiento, de promocionar este tipo de construcción de viviendas a través de estas fórmulas que en la práctica se ha demostrado que ha venido funcionando con el paso del tiempo. Se mencionaba hace un momento, por quien me ha precedido en el uso de la palabra, que vamos ya por 716 viviendas protegidas, construidas o a punto de construir en Azuqueca de Henares, y ojalá que sean muchas más para dar salida a todas estas necesidades, ya digo, de estas familias que no pueden acceder en términos de mercado a lo que consideramos que es un derecho. ¿Por qué es posible todo esto? Pues es posible porque creemos que hay que regular el suelo, porque creemos que hay que intervenir en el mercado de la vivienda. No somos partidarios, nunca lo hemos sido, nunca lo seremos, del mercado libre en este terreno, porque hay cesiones del aprovechamiento urbanístico que pueden ser utilizadas mediante precio tasado para estas iniciativas, porque hay precios tasados máximos de las viviendas que se pueden construir sobre estas parcelas y, sobre todo, porque hay entidades sin ánimo de lucro o cooperativas que se dedican a llevar adelante estas promociones, ya digo, en Azuqueca de Henares, con éxito. Estamos contentos con esta solución. Ya sabemos que no palía de manera total lo que son las necesidades de vivienda en nuestro municipio, pero, desde luego, todas aquellas medidas que vayan encaminadas en esta dirección, pues recibirán el apoyo y el voto favorable de Izquierda Unida. Por lo tanto, mantenemos nuestro voto a favor, tal y como manifestamos en la comisión. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Moraga. José Luis.
Hola, buenas tardes. Nosotros no vamos a entrar en más detalles. Creo que se ha explicado perfectamente Julio. Lo único que, lógicamente, vamos a votar a favor, como siempre hacemos desde mi grupo cuando vienen a pleno todo este tipo de concursos para viviendas de protección, de cualquier tipo de protección oficial. Vamos a votar a favor y, lógicamente, no hay que argumentar más.
Muchas gracias. En nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Solamente añadir, aparte de agradecer la unanimidad, añadir únicamente o aclarar que las 716 viviendas solamente son en desarrollo de los sectores del Plan de Ordenación Municipal. La trayectoria de vivienda protegida en Azuqueca viene de más antiguo y yo me atrevería, ahora sin tener los datos aquí, a cifrarlo en al menos desde los ayuntamientos democráticos en otras cerca de 200 o más viviendas también protegidas en cualquiera de las regiones. Creo que me quedo corto, pero vamos, las 716 son en desarrollo de los sectores del actual Plan de Ordenación Municipal.
Gracias, Julio. Si no hay más intervenciones, procedemos al voto. ¿Votos a favor de la propuesta? 21. Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero. Aprobación, si procede, del proyecto de estatutos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Para explicar en qué consiste el proyecto, una intervención, digamos, de carácter técnico, le doy la palabra a Julio García.
Sí. Lo que se propone es la ratificación del acuerdo del proyecto de estatutos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, de la modificación de estatutos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que fue aprobado por la Asamblea de esa Mancomunidad el pasado 13 de noviembre de 2008. El procedimiento, después de aquella aprobación, es el de consulta sobre el procedimiento seguido, sobre cuestiones procedimentales, a los órganos competentes, tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, también se ha pedido a la Comunidad Autónoma de Madrid, nos consta, y a la Diputación de Guadalajara, y después, antes de su publicación, es necesario que los ayuntamientos mancomunados ratifiquen estos estatutos. Entonces, el acuerdo que se trae a pleno por iniciativa de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, de la presidencia de la Mancomunidad, que nos ha remitido este texto recientemente, es de ratificar esa aprobación que se produjo en la Asamblea del pasado día 13. Una modificación de estatutos que siempre hemos defendido los representantes de este municipio, que es de vital importancia para los intereses de la Mancomunidad, no solamente para aquellos ayuntamientos que una de las principales consecuencias que van a tener estos estatutos es que se podrán incorporar nuevos municipios, porque así se contemplan los estatutos. No solamente digo es importante para esos municipios que se incorporan, que no estaban en la estructura jurídica de la Mancomunidad, pero sí que siempre formaron parte de su sistema de abastecimiento, son municipios abastecidos, algunos desde hace más de 20 años, sino porque otorga a la Mancomunidad una mayor fortaleza a la hora de afrontar los retos que tiene en ese papel de suministrar el agua en una zona con el dinamismo, que aunque ahora se vea mermado, siempre ha tenido esta zona del Corredor de Henares. Por lo tanto, no vamos a discutir, siempre hemos sido partidarios de que se produjera esta ampliación, de que se produjera esta armonización de la estructura de hecho de la Mancomunidad con su estructura jurídica. Y no es la primera vez que un proyecto, un texto de estatutos tampoco contempla la incorporación de estos municipios. Ha habido intentos anteriores, el último de ellos se llegó a aprobar en la Asamblea de la Mancomunidad en el año 2004, pero no llegó, perdón, en el año 1994, pero no llegó a publicarse porque los grandes ayuntamientos, Guadalajara y Alcalá sobre todo, no lo ratificaron. Y más recientemente, el año 2007, llegó a aprobarse inicialmente una modificación de estatutos que ya contemplaba esta incorporación, pero que la actual presidencia de la Mancomunidad se encargó de dejar sin efecto por discrepancias con la representación fundamentalmente de un municipio, Alcalá de Henares. Siempre nos ha parecido necesario e incluso después de que se dejara sin efecto el camino iniciado anteriormente, la trayectoria iniciada anteriormente a nuestro juicio, sin necesidad, hemos participado en este proceso de modificación de los estatutos con sentido de la responsabilidad, con lealtad institucional, aportando cuestiones que entendíamos que eran necesarias, y lo hemos hecho desde que hace unos meses, en el mes de junio, tuvimos por primera vez la noticia de que, por la prensa, de que había un texto de estatutos tramitándose. Lo hicimos con responsabilidad, los representantes de este ayuntamiento presentamos ante aquel primer texto unas sugerencias que, entre otras cosas, pedían la apertura de un proceso de diálogo abierto. Lo hicimos en la asamblea del mes de julio, donde se aprobaron inicialmente los estatutos, y lo hicimos hasta el último momento de la asamblea del 13 de noviembre, defendiendo las posiciones, los intereses de los municipios de la provincia de Guadalajara y de la Mancomunidad. No son los mismos, no es el mismo texto el que traemos hoy a aprobación que aquel primero que se presentó el 19 de junio. Es verdad, hay cosas que contemplaba aquel texto que hoy, afortunadamente, se han eliminado del articulado de los estatutos, pero sigue habiendo un capítulo en el que no se ha avanzado absolutamente nada. Es decir, la imposición de la mayoría de los representantes de los municipios de Alcalá de Henares y Guadalajara, fundamentalmente, junto con Mohernando, todos ellos gobernados por el Partido Popular, pues no ha hecho posible que se avanzara en absoluto en una cuestión que nosotros defendíamos que era también muy importante, que era la representación equitativa de los municipios que integramos la Mancomunidad. Aún así, es el texto que se llevó a la Asamblea, y ante esa postura intransigente, ante esa postura inflexible, incluso los representantes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares votamos en sentidos divergentes. Hasta entonces habíamos estado juntos defendiendo las mismas posiciones. Creo que lo hicimos en posturas distintas, pero por las mismas razones. Nuestro grupo apoyó finalmente aquel texto, igual que comenzamos a hacerle aportaciones por responsabilidad y por Guadalajara y por la Mancomunidad. Seguimos manteniendo las mismas líneas argumentales, el mismo discurso que manteníamos entonces. Hubiera podido ser un gran acuerdo el de la aprobación de estos estatutos, y si no lo ha sido más amplio, pues ha sido, creo, por la actitud de quienes no han querido rebajar una postura inflexible. Fue un apoyo crítico, no fue un cheque en blanco, y hoy nuestro grupo en esta ratificación dará ese mismo apoyo crítico, que no es un cheque en blanco, y que, bueno, pues nos mantendrá vigilantes para que se mantengan, para que se respeten los intereses de los municipios que entran, de los municipios que estamos y de la Mancomunidad de Guadalajara, lamentando, eso sí, que las posturas de algunos no hayan permitido alcanzar un gran acuerdo para esta provincia. Nada más.
Gracias, Julio. En nombre de Izquierda Unida intervendrá Victorio Calles. Victorio.
Sí, buenas tardes. Da la sensación que hoy en este pleno vamos a asistir pues a una cosa parecida que pasó no hace mucho, cuando se trajo aquí una moción por parte de cada partido político, Partido Popular y otra del PSOE, con el tema del Estatuto de Autonomía, ¿no? Digo esto porque, en definitiva, después de haber tenido una guerra mediática durante muchos meses en la prensa provincial, el Partido Popular y el Partido Socialista con el tema de los estatutos, pues por fin hoy yo creo que van a dar su voto en el mismo sentido los dos grupos. Cosa que tampoco nos extraña porque, como bien dijo nuestro portavoz de Izquierda Unida en su momento, solamente faltaba en aquel momento de aquel pleno pues haber bailado un baile, ¿no? Hay que decir que Julio ha dicho la verdad, no ha faltado ni un punto ni una coma la verdad. Los representantes del municipio de Azuqueca en la MAS hemos estado defendiendo siempre lo mismo. Y entre otras cosas, lo que defendíamos y creemos que además muy importante era el consenso que siempre ha predominado en la mancomunidad Aguas del Sorbe. Consenso que con estos estatutos se rompe. Y se rompe pues porque un grupo político, concretamente el Partido Popular, como decía Julio, con el apoyo del Partido Popular de Alcalá, el de Guadalajara, con el apoyo de Lemo Hernando, pues han llevado, en definitiva, unos estatutos pues que los que ellos querían. Estatutos que no tendré, nosotros como Izquierda Unida lo único que achacamos y criticamos es que pierden representatividad en esos los municipios pequeños y medianos, dándosela concretamente al municipio de Alcalá de Henares, municipio que es de otra autonomía y que con eso no quiero decir que no tenga los mismos derechos que nosotros. Tiene los mismos derechos y como tal tendría que haberse tratado pues con los mismos derechos, no con más, ¿no? En definitiva, no es que en estos momentos yo creo que se puede convertir la mancomunidad Aguas del Sorbe en un ping-pong, ¿no? Y eso lo dije en la intervención que tuve en la MAS. Se puede convertir en un ping-pong porque dependiendo del color político que domine en cada momento la Asamblea, pues podrán ser unos estatutos o se llevarán a modificar o no se llevarán a modificar. Incluso hasta Izquierda Unida, cuando gane las elecciones, pues seguro que propondrá que se modifiquen los estatutos, ¿no? Nos extraña, y nos extraña de verdad, que incomprensiblemente han sido estos estatutos en la MAS apoyados por el PSOE y que digan que lo van a volver a apoyar hoy aquí en la MAS, o sea, aquí en el Pleno, ¿no? Y esto lo digo basándome pues en esa guerra mediática que hubo durante muchos meses en la mancomunidad Aguas del Sorbe a través de las declaraciones que hacían cada uno de los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular. Es un tema que hemos hablado mucho y, como dice Julio, hemos ido de la mano hasta última hora. Pero nosotros, como con ese afán de defender a nuestro municipio, no podíamos dar el voto ni a favor ni en contra. Y digo por qué no a favor y por qué no en contra. No podíamos dar el voto en contra porque, efectivamente, esos municipios que van a entrar, esos 6 municipios, como decía Julio, es cierto, tienen derecho a entrar dentro de la MAS, a ser representantes natos, pagando lo que tienen que pagar, lógicamente, porque se encuentran una mancomunidad pues saneada, una mancomunidad funcionando a pleno rendimiento y que se ha hecho pues con el patrimonio de los 7 miembros que la componen. Por lo tanto, ellos tendrán que pagar pues lo que los estatutos dicen y cómo lo dicen, ¿no? Y no podíamos votar en contra porque esos municipios se lo merecen, estar dentro de la mancomunidad. Pero tampoco podíamos votar a favor unos estatutos donde, vuelvo a insistir, que lo que predomina es la representatividad de Alcalá, que nosotros vamos a mantener los 3 representantes que tenemos, no porque nos corresponda, según dicen los nuevos estatutos, sino porque en un apartado de los estatutos pues se dice que aquellos municipios que ya tuvieran los representantes los van a mantener hasta que lleguen a la cuota máxima de sus habitantes. ¿Qué quiere decir? Pues que Azuqueca posiblemente de por vida se quede con los 3 representantes que tiene, porque para tener 4 tendríamos que pasar de 60.000 habitantes según está redactado estos estatutos. Por eso, y porque se ha roto el consenso, y porque además lo más grave para Izquierda Unida es que dependiendo, vuelvo a insistir, del color que tenga la mayoría en la MAS, pues habrá unos estatutos, habrá otros, porque si ya ha valido por esta vez para romper el consenso, ¿por qué no va a valer para volverle a romper cuando convenga pues al que sea de turno, ¿no? Por eso nuestro voto va a ser abstención.
Muchas gracias, Victorio. Y tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Entendido, mi primo. Bueno, pues creo que 5 ya son los pueblos que ya han votado a favor de la modificación del estatuto de la MAS y como así hicieron también los representantes de la mancomunidad. Mi grupo y yo creemos que estos nuevos estatutos son positivos porque amplían los fines fundamentales de la mancomunidad, ya que su servicio podrá ser ampliado para todo el ciclo integral del agua. Además, facilita el acceso a nuevos miembros que tradicionalmente han sido abastecidos por la mancomunidad, modernizando así su estructura de funcionamiento para hacer la mancomunidad aún más operativa y también se modifica la representación de los municipios de la mancomunidad. Creo, Julio, que han sido unas negociaciones largas por lo que has contado y por lo que sé yo por mis compañeros de Guadalajara, ¿no? Y habéis debatido, creo que habéis llegado a un acuerdo por ambas partes y por eso lo aprobasteis y antes en el pleno. Yo no voy a entrar en detalles porque, lógicamente, yo no he estado y no debo de opinar en lo que no se está, ¿no? Hoy aquí traigo la ratificación de este acuerdo, pero nosotros, nuestro grupo, dejamos de lado nuestra costumbre de abstenernos cuando llega algún tema de las dos mancomunidades, porque ustedes nos dejaron fuera. Recuerdo que fuimos la fuerza más votada y ustedes en el primer pleno nos dieron de lado, ¿no? Eso no quiere decir que a nosotros no nos interese cómo funcione la mancomunidad. Además, esta modificación es un tema organizativo y estando las dos partes de acuerdo, pues nosotros lógicamente vamos a votar a favor. Y yo entiendo realmente la argumentación de señor Vittorio, ¿no? Pero creo que deberías de predicar con el ejemplo, porque a nosotros, cuando solo os quejáis, cuando os toca a Izquierda Unida perjudicaos, pero cuando toca, como en este caso, al Partido Popular dejarnos fuera, siendo la fuerza más votada, pues no dudaron en hacerlo, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García. Julio.
Comenzaría diciéndole al portavoz del Partido Popular que no se hace idea de la magnitud de los perjuicios, en el sentido que él lo dice, que existen en la mancomunidad. Imagínese que los representantes de Azuqueca no tienen acceso a las comisiones informativas. Perdón. He oído el comentario y no creo que en ninguna de las comisiones informativas del Ayuntamiento de Azuqueca falten miembros del Partido Popular. Otra cosa es que no vayan o no lleven propuestas. Comenzaría por decirle a Vittorio que, bueno, ya lo había dicho al principio. Creo que la postura o la posición de voto es distinta, aunque en el fondo por los mismos argumentos. Y bueno, pues yo no entiendo tampoco la extrañeza que expresa ahora mismo, porque bueno, pues es una de las dos posturas que cabían. Él mismo reconoce que el voto en contra supondría, probablemente, incluso aquí, trayendo aquí estos estatutos, hubiera podido suponer, de no haber votado a favor de estos estatutos, hubiera podido suponer que este asunto de la modificación de estatutos embarrancase definitivamente y estuviéramos otros no sé cuántos años con este tema sin resolver, cosa que ni a la mancomunidad y por lo tanto a Azuqueca ni al resto de los municipios que aspiran a entrar le interesa para nada. Hombre, Vittorio, no es que no tenga sentido que utilices esa crítica, que si estamos unos o estamos otros, hacemos una cosa o hacemos otra, pero de momento sí te voy a recordar que quien ha dejado sin efecto unos estatutos que tenían el respaldo de la mayoría de ayuntamientos y de una inmensa mayoría de los vocales de la mancomunidad no ha sido el PSOE cuando ha gobernado, ha sido el Partido Popular cuando se han encontrado esos estatutos en tramitación. Por razones bien peregrinas, como se ha demostrado después. Aparentemente, el actual presidente de la mancomunidad, lo único que achacaba aquellos estatutos, decía, es que no contaban con el consenso de los municipios. Había 6 municipios de los mancomunados que estaban perfectamente de acuerdo con ellos y uno solo, el suyo, que no estaba de acuerdo con la representación que decía que le correspondía. No está claro ni dicho en ningún sitio que la actual, la que él se ha puesto ahí, sea más acorde con lo que merece Alcalá que la que se otorgaban aquellos estatutos. Y yo defiendo que aquella era más justa. Por lo tanto, está por ver si cuando gobierne una corporación socialista en la mancomunidad, sigue usando estos estatutos y haciendo avanzar a la mancomunidad, o se dedica a hacer lo que ha hecho el PP con esta, que es retrasar al menos un año la aprobación de unos estatutos que le hacían mucha falta. Porque estos estatutos, para esos fines que dice el portavoz del Partido Popular, de facilitar el acceso y de modernizar la mancomunidad y dotarle de mayor fuerza, de mayor fortaleza, los podíamos haber tenido hace un año. Ha sido, como digo, esas aspiraciones hegemónicas de Alcalá, secundadas por el Partido Popular del Ayuntamiento de Guadalajara, fundamentalmente sin pensar para nada en los municipios de la provincia, los que han llevado a esta situación y los que han hecho que este acuerdo, como decía antes, no sea un gran acuerdo. Las negociaciones no han sido ni largas ni cortas. No ha habido negociaciones. Ni ha habido negociaciones ni ha habido ánimo de negociar, por mucho que lo hayan puesto, quien te haya dado esas indicaciones en el papel, la verdad, y te lo puedo demostrar, es que no ha habido esas negociaciones. Hemos arrancado compromisos a la actual dirección, desde luego que si no hubiera cedido en ellos, no hubiéramos dado el apoyo a estos estatutos, como por ejemplo, que no discrimine a ningún municipio de esta provincia a la hora de entrar. Los estatutos que proponía el Partido Popular negaban la posibilidad de incorporarse a un municipio como Humanes. Hemos arrancado también que quitaran de la redacción de los estatutos un artículo que hacía que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tuviera capacidad de decisión, o lo que es lo mismo, de que no se pudieran tomar acuerdos sin su consentimiento sobre asuntos tales como la aprobación de los presupuestos de la mancomunidad. Eso lo ponía en el texto que aprobaron, que llevaban a aprobación inicialmente. Y hemos conseguido que el mecanismo de incorporación de los estatutos, que el mecanismo de incorporación no fuera un campo minado como en principio aparecía en el texto inicial. Es decir, que aparentemente se daba la impresión de que se pretendía que se incorporaran estos municipios, pero ahora la verdad se llenaba de trampas el camino en una tramitación farragosa que además pasaba o dependía de que la propia mancomunidad volviera a tomar nuevos acuerdos, esta vez por mayoría de 2/3, es decir, con Alcalá de Henares dominando ahí, sin lo cual no podían incorporarse los municipios. Es decir, hemos conseguido bastantes avances, no por voluntad del PP, ni por voluntad de diálogo, ni por voluntad de negociación. Fíjese cómo habrá sido que después de predicar todo ese consenso que decía el presidente, ni siquiera se ha dignado a cambiar impresiones con los alcaldes de los municipios mancomunados. Al día de hoy todavía, ha mandado los textos por escrito y ni siquiera se ha dignado en venir a entrevistarse con los representantes de los municipios, con los máximos representantes de los municipios. Por supuesto, con nosotros tampoco. Como decía antes, vamos a mantener ese apoyo crítico, vamos a mantenernos vigilantes sobre la actitud que tome el Partido Popular a partir de ahora con esta mancomunidad y con estos estatutos. No vamos a consentir ni una sola trampa de las que, bueno, podrían estar pasándose por la cabeza a quienes han tenido la osadía de poner esas lindezas que decía antes en el borrador de estatutos. Y luego decir que cualquier intento de esa naturaleza será responsabilidad de su partido en esta provincia y se la vamos a exigir. Y si la Mancomunidad de Guadalajara de Sorbes, si el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene una representación excesiva, no digo excesiva porque todo es relativo, pero sí se eleva la representación a costa de disminuir la representación de los municipios de Guadalajara, es decir, obtiene poder a costa de los municipios de esta provincia, incluida Azuqueca, ha sido por la actitud de su partido. Y eso es una responsabilidad que nadie más que ustedes va a tener en el futuro. Como decía antes, y por las razones que había dicho, lamentando que ustedes defiendan más los intereses ajenos que los propios, y cuando digo ajenos no le quito ninguna, no le niego a Alcalá de Henares la posibilidad de estar en esta mancomunidad, por supuesto, y de que tenga los mismos derechos, por supuesto, pero desde luego más que el resto de los municipios, que los municipios de Guadalajara no. Si no ha sido así, ya digo, es por ustedes. No obstante, mantendremos esa postura de apoyo crítico a la aprobación de los estatutos.
Gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Victorio Calles. Victorio.
Bien, yo creo que hay datos que a mí no me gusta dedicar demasiado tiempo cuando intervengo, quizás sea un defecto que tengo. Pienso que la gente se aburre si me llevo mucho tiempo hablando y procuro ser breve, y a veces reconozco que soy demasiado breve y no digo todo aquello que a lo mejor debía decir, ¿no? Yo le conviene que se sepa que, y fundamentalmente, que en estos momentos a quien beneficia la composición en la mancomunidad del Sorbe es al Partido Popular. Pero yo creo que pensar eso es de torpe. Es de torpe porque lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar. Dentro de 2 años puede que la composición política sea de otro color. Y si vamos a estar cambiando siempre del color que domine la mancomunidad, pues me parece que estamos haciendo un flaco favor a los municipios y a la propia institución. Y digo esto porque de alguna forma ahora el PP, porque es el que tiene la mayoría, se garantiza 5 miembros en la Junta de Gobierno de 9 que tiene. Por lo tanto, tiene mayoría absoluta y puede hacer y deshacer lo que quiere. Y son 5 y puedo decir quién son. El presidente, el vicepresidente, y de los 7 vocales tiene 1 de Alcalá, 1 de Guadalajara y 1 de Muernando, que por eso han dicho que hubiera 1 del municipio más pequeño que compone la MAS, que casualmente es Muernando y el alcalde es del Partido Popular, ¿no? Que a mí me da igual que en este momento sea del Partido Popular. Lo que me fastidiaría es que mañana, dentro de 2 años, mejor dicho, en las próximas elecciones, el color político cambie y quien tenga la mayoría pues haga y deshaga a su antojo. Yo creo que no sería bueno pues para la institución ni siquiera para los municipios que tienen su representatividad y son miembros de la MAS. Yo, desde luego, Julio, no voy a entrar en ningún debate contigo de este tema. Yo sé que mi intervención podía sentar mal a miembros del Partido Socialista, incluso puede sentar mal pues a miembros del Partido Popular. Me da igual, las cosas en Izquierda Unida las decimos como creemos que son. No quiere decir que tengamos la razón. Las decimos como creemos que son. Sabemos, Julio, que habéis tenido que hacer un gran esfuerzo, como decías tú, posiblemente por responsabilidad. Mi posición también creo que se merece el respeto, que es con responsabilidad y con respeto. Nuestra posición de abstención creo que se merece la misma. Creo que habéis tenido que hacer un gran sacrificio para poder votar en la MAS, y digo, cuando me extrañó allí, que el sentido del voto se cambió en poco tiempo, y me extraña también aquí. Pero bien, yo no voy a entrar en un debate contigo, Julio. Las cosas son como son y vosotros habéis decidido votar a favor porque tendréis vuestras razones y que, lógicamente, desde Izquierda Unida las respetamos. Respeto que pedimos lo mismo para nuestra formación. Pero, hombre, ya cuando oigo de hablar al portavoz del Partido Popular, la cosa ya cambia, ¿no? Pues es que yo creo que no escucha. Yo creo que tiene la virtud de que cuando se habla no escucha, ¿no? Porque decir que nos aprendamos el cuento Izquierda Unida cuando a nosotros nos perjudica, pues me parece que es que no escucha. Izquierda Unida no está representando en la MAS nada. En la MAS está un miembro de Izquierda Unida que está en el equipo de gobierno, pero que está defendiendo los intereses de este municipio, de estos ciudadanos. No, nada de Izquierda Unida. O sea, yo creo que es que las cosas hay que decirlas porque si no equivocamos a los ciudadanos. Izquierda Unida no le beneficia ni le perjudica este número de composición. Izquierda Unida no iba a tener ningún vocal más en esta asamblea si fuera pues otra composición de los miembros. No iba a tener ningún vocal más, iba a tener el que tiene, 1. Por lo tanto, yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre, no intentar confundir, ¿no? Hombre, por fin lo has dicho que ha faltado decir que cambiáis el voto cuando se habla de mancomunidades dependiendo quién sea el presidente y de qué color sea, ¿no? Aquí siempre habéis dicho pues que cuando se habla de mancomunidades, y tú lo has dicho, vuestro voto pues es que no, porque os hemos quitado. Hacéis todo lo que dice que os hemos quitado. Os hemos, en democracia, pues ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que 2 son más que 1, ¿no? Y bueno, pues esos 2, pues no es que os hayan quitado, sino que esos 2 se han puesto de acuerdo para que estén los 3 y del PP ninguno. Pero siempre habéis dicho que no participabais, pues por eso, porque os habíamos quitado. Muy bien. Qué casualidad que ahora ya cambiáis el voto, cosa que me alegra. Ojalá lo hicierais siempre. Lo hicierais siempre porque lo que se intenta defender pues son los derechos de los ciudadanos. Esté Izquierda Unida, un representante de Izquierda Unida, estén 2 representantes del PSOE o estén ustedes cuando estén. Lo que se interesa es defender los intereses de este municipio en las mancomunidades. Me alegra que hayan cambiado el voto y que, si a ver si en lo sucesivo, siempre que sea por el bien de los vecinos, pues tomen la decisión que consideren, votar a favor o votar en contra. En esto ya han dicho que van a votar a favor. Yo estoy convencido, pues, que es porque el presidente de la MAS y la mayoría es del Partido Popular. Y a lo mejor incluso, pues, hasta sus jefes les han ordenado que tienen que votar a favor, ¿no? Pero, hombre, decir también que se han puesto de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista en Guadalajara para estos estatutos, pues es que es mentira. Y Julio lo ha dicho por activo y por pasivo. No se han puesto de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo. Son unos estatutos que ha sacado la mayoría, que en estos momentos es del Partido Popular. Sí, no hagas con la cabeza como que estás para explotar, porque no explota nadie. Nadie explota, ¿no? Son unos estatutos que ha sacado la mayoría, que vuelvo a insistir, que no critico que porque sea del PP, que posiblemente si hubiera sido otra mayoría, pues a lo mejor los hubiera hecho. Desde luego puedo decir que cuando era Julio presidente, que promulgó otro borrador de estatutos, intentó por todos los medios buscar el consenso, y la verdad me sorprendió, porque en aquellos momentos los representantes del Partido Popular, ni de Alcalá ni de ningún sitio, y ahí están las actas, que se puede echar mano de ellas, dijeron nada en contra. Dijeron nada en contra. Lo que pasa es que hábilmente y políticamente, como había unas elecciones muy próximas municipales, pues esperaron, hicieron por si acaso la impugnación pertinente, por si los resultados cambiaban, pues como cambiaron, ¿no? Por lo tanto, no ha habido acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que es bueno que los representantes de los municipios, pues, votemos lo que creamos que es bueno para nuestros ciudadanos. Pero vuelvo a insistir, por favor, allí Izquierda Unida no le perjudica ni le benefician estos estatutos ni los otros, porque no vamos a tener más representantes en esa mancomunidad que el que tenemos. Pero lo que sí vemos es que nuestro municipio, pues, se queda con tres, y menos mal que habíamos pasado los 25.000 habitantes hace poco, si no nos quedaríamos con dos. Y como habíamos pasado no hace mucho los 25.000 habitantes, nos correspondían tres por el baremo de los antiguos estatutos, pues hombre, ahora se han mantenido esos tres que tenemos. Pero que seguro que con esos tres ya tendremos para siempre, porque es difícil que pasemos de 60.000 habitantes. Muchas gracias.
Gracias, Victorio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Moraga.
Gracias. Yo he dicho que se llegasteis a un acuerdo porque desde fuera, porque yo he dicho que yo no estoy en esas reuniones, yo tampoco voy a entrar en debate de algo que no se ha estado. Pero lo que sí lo he dicho, porque he visto que lo aprobasteis en la MAS, lo han aprobado cinco pueblos, y si lo presentáis aquí, votéis a favor. Si lógicamente no estáis de acuerdo, haberlo discutido, no haberlo votado en la MAS a favor, ¿no? Pero yo no quiero entrar en detalles contigo, Julio, en ese aspecto, porque lógicamente, a no estar nosotros ahí, tampoco sabemos lo que se cuece. Y sobre Vitorio, si crees que realmente tú no pintas nada en la mancomunidad de la MAS, lo que tienes que hacer es dimitir y dejar paso a otra persona, porque según lo has contado, ha dado esa sensación, y tampoco voy a comentar más detalles, porque en realidad creo que muchas palabras de las que has dicho no da lugar al debate que estamos hablando.
Gracias, José Luis. Pues un turno mínimo de un minuto cada uno. Un minuto, por favor.
A ver, no creo que no, que aunque haya réplicas no usaré después esto. Por dejar claras las cosas, digo, repito, porque lo he explicado bien antes, creo, pero aún así lo he apostillado después. No ha habido acuerdos, porque no ha habido negociaciones, porque no ha habido voluntad de diálogo, porque no ha habido la más mínima voluntad de consenso por parte del Partido Popular que gobierna en la Mancomunidad. Y los representantes de Azuqueca hemos defendido los intereses de Azuqueca hasta el último momento, hasta el último minuto en la asamblea del día 13 de noviembre, ante la negativa del Partido Popular a bajarse sus pretensiones, que regalan representación a Alcalá a costa de los intereses de los municipios de Guadalajara, entre ellos Azuqueca. Los representantes de este municipio adoptamos posturas diferentes, respetables, Vitorio, yo respeto la vuestra. Respetables, adoptamos posturas diferentes y apoyamos por responsabilidad, pero que quede muy claro qué posturas hemos mantenido cada uno, ¿vale?
Gracias, Julio.
Mire usted, señor portavoz del Grupo Popular. Si yo tuviera la mínima duda, no solamente yo, sino el grupo al que en estos momentos con mi voz estoy representando, que no pinto nada en esa más o en otro cualquier organismo, no estaría, no haría falta que usted lo dijera. Pero usted tiene la facilidad de interpretar, y vuelvo a insistirle, usted no oye, usted no escucha. A lo mejor tiene un problema de otorrino, a lo mejor tiene que ir que le vean. Yo he dicho que no estoy allí, se lo vuelvo a repetir, y por favor ponga un poquito de atención. No estoy allí en nombre de Izquierda Unida ni defendiendo nada de Izquierda Unida. Estoy defendiendo los intereses de los vecinos de este municipio que este pleno por mayoría decidió que estuviera allí de representante. Le guste o no le guste. Por lo tanto, no eche humo a la atmósfera, porque hombre, aquí no hay aire para que se lo lleve, ni utilice el ventilador. La técnica del ventilador, echa la mierda para que dé vuelta, no la utilice. No, porque lo que quiere usted hacer es confundir a la opinión pública. Y yo no estoy allí, le vuelvo a insistir, y perdone que sea tan pesado, y sabe que no me gusta ser pesado, pero no estoy allí defendiendo nada de Izquierda Unida. Estoy defendiendo los intereses de este municipio, cosa que tendrían que hacer ustedes, no en este caso, sino en todos, con su voto a favor o en contra, pero explicando y diciendo por qué no votan la incorporación de un municipio a la Comunidad de Cadenares, etcétera, etcétera. No simplemente porque es que como nos han quitado, eso no son argumentos políticos, y menos por una formación que tiene 10 concejales en este municipio.
Gracias. Algo más que añadir, nada más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Es suficientemente debatido este asunto y procedemos, por tanto, a su votación. ¿Votos a favor del proyecto de estatutos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe? 19. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2. Muy bien, pues se aprueba. Muchas gracias. Y pasamos al punto cuarto. Aprobación, si procede, del nombramiento de representantes en los consejos escolares de diversos centros docentes del municipio. Tiene la palabra la concejala de Educación, Elisa Cansado.
En este punto lo que traemos es a este pleno el nombramiento de las siguientes personas como representantes del Ayuntamiento de Azuque Cadenares en los siguientes consejos escolares de centros. En el Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro, doña Nieves Gutiérrez Vivas. En el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Soledad, don José Manuel Diéguez Evia. Y en el Centro de Educación Infantil y Primaria La Paz, doña Eugenia Villalvilla Senjo. Como ya he manifestado en anteriores ocasiones, son personas involucradas con la comunidad educativa y por lo tanto, pues pido que se ratifique el nombramiento. Gracias.
Muchas gracias, Elisa. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, el portavoz Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a apoyar estos tres nombramientos por una serie de razones. En primer lugar, ya lo dijimos en su momento, la vez que generó una cierta polémica esta misma decisión hace yo creo que aproximadamente un año, nosotros no queremos que haya concejales en los consejos escolares. O sea, esa es una decisión que nos parece muy acertada. En segundo lugar, no somos partidarios de que los consejos escolares estén politizados. Cuanto menos politizados estén, mucho mejor para la comunidad educativa. Y en tercer lugar, creemos que deben estar compuestos por personas relacionadas con la comunidad educativa, por ejemplo, personas que trabajan en las AMPAs, o por personas que estén recomendadas por las direcciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquellos que representan, digamos, al municipio y los consejos escolares tienen una serie de funciones que son muy claras. En primer lugar, asistir a todas las reuniones. Muchas veces no ocurre esto. En segundo lugar, informar de la actuación del ayuntamiento en materia educativa a los centros escolares. Informar. Y en tercer lugar, informar de las peticiones de los centros educativos al ayuntamiento. Deben servir como correas de transmisión, única y exclusivamente. Yo creo que cuanto más nos alejemos de este esquema, peor para la comunidad educativa. Yo creo que la comunidad educativa lo que necesita ahora mismo es que todos echemos una mano a los esfuerzos que están haciendo en la enseñanza de nuestros hijos, confiar de manera estricta y clara en todo lo que hacen, no poniendo en duda de manera arbitraria o de manera aventurada sus decisiones y dejándoles trabajar tranquilos. Como estos nombramientos cumplen estas condiciones, nosotros votaremos a favor de ellos. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogolló. Gabino.
Buenas gracias. Ay, ¿esto funciona? Buenas tardes, gracias alcalde por darme la palabra. Me voy a permitir discrepar pues tanto de la decisión de la concejala como de lo que Emilio nos recuerda. He de reconocer que la experiencia vivida en los 6 cortos meses de gobierno y en relación al nombramiento de los representantes en los consejos escolares para mí fue traumática, sobre todo después de haber llegado a un acuerdo para que los 3 grupos se implicasen en los mismos. Menudo papelón el que ustedes representaron, porque fue, junto con el reparto de las mancomunidades, su primer punto de encuentro. Solo habían transcurrido algo más de 15 días y ya habían decidido no pasar una, aunque en este caso, y así se lo indiqué, eran los centros escolares quienes estaban por medio. Por fin, es el pleno de enero del 2008 cuando se produjo el parto. La señora concejala nombra a sus representantes sin tener en cuenta otras opiniones. En aquel momento, para mí, de hastío y aburrimiento, y por su actitud, les dije que hicieran lo que quisieran, pero que su afán por desgastar al adversario político, entonces equipo de gobierno, y no querer encontrar puntos de encuentro, supuso un retraso de más de 6 meses el nombramiento de los representantes municipales en los consejos escolares. Ahora viene de nuevo la señora Cansado con su propuesta de nombramiento de representantes, y lo hace, aparte de con retraso, más de 3 meses desde la constitución de los nuevos consejos escolares, con ese mismo espíritu de consenso y acercamiento. Información y consulta ninguna. Y cuando se le pide en comisión esas explicaciones, se limita a decir que son de su confianza y relacionadas con la educación. Se ha tratado de decir, no querer hacer política, ahora mismo lo han dicho de nuevo, con estos nombramientos, y estoy por afirmar que el oscurantismo y la imposición demuestran todo lo contrario. No estoy en absoluto de acuerdo tampoco con el señor Alvarado, que también lo acaba de recordar, cuando afirmaba en el pleno de enero del 2008 que era mejor que ningún representante municipal en los consejos escolares fuera concejal. Aún estoy esperando argumentación ante afirmación tan categórica, ha dicho algo hace un ratillo. ¿No sería acaso el concejal, como representante municipal en los consejos escolares, aquellas personas más indicadas para que, además de ser copartícipe de las decisiones del consejo escolar, actuara como nexo entre ayuntamiento y la comunidad educativa en un doble sentido, canalizando y difundiendo la oferta educativa municipal y recogiendo y atendiendo la demanda de la comunidad expresada desde los centros educativos? Pero no, aquí se prefiere echar balones fuera en las responsabilidades del ayuntamiento y no tener que dar cuenta, no sean que se enteren todos, de las dificultades, actividades y funcionamiento de los centros. Aquí la receptora y depositaria única es la señora concejala, que además sí que tiene asignado un consejo escolar. Hay que evitar la politización de los consejos escolares. Bastante politizada está la vida municipal como para politizar también los consejos escolares, decía textualmente doña Elisa en el pleno donde nos imponía a sus candidatos, saltándose a la torera un acuerdo previo entre los grupos políticos. Que no se preocupe la señora concejala, ni este concejal ni ningún otro de mi grupo llegaría tanto. Pero lo que está claro que este foro, el del pleno, es el lugar indicado para hacer y hablar de política. ¿O piensa acaso que se viene a un pleno, a una sesión de espiritismo, o a realizar un curso de corte y confección, o recibir unas clases de economía, por decir algo? No me resigno a considerar su propuesta como algo inocuo cuando usted viene demostrando en el ejercicio de esta concejalía, la de educación, que no es de fiar. Y para avalar esta afirmación, le refresco la memoria. 17 de diciembre de 2007, para más señas, víspera de la moción de censura. El concejal que le habla asiste a una reunión previamente convocada a instancias de los profesionales de los servicios sociales y educadores sociales. Participan en la misma los directores de los centros, técnicos de los servicios sociales, educadores sociales, representante de los padres, concejalía de seguridad y este concejal. El tema, el absentismo escolar. Informes, debate y conclusión. La conclusión fue la creación de una comisión permanente para el seguimiento y la toma de medidas en temas relacionados con el absentismo. La comisión se creó y usted está informada debidamente. ¿Se ha reunido esta comisión en el año y dos meses transcurridos? No. Segunda cuestión. Y aquí incluso me voy a poner bastante más serio. Y me voy a referir, o sea, no me voy a referir a la pregunta que vengo haciendo casi ya desde hace dos o tres plenos, hace dos meses, y la que el señor alcalde sigue sin darme contestación después de estos dos meses. Posiblemente esté aún evacuando consultas para la emisión del informe correspondiente. No, no me refiero a esto. Me estoy refiriendo concretamente al decreto 325/2008 de 14 de octubre de 2008. Lo tengo por aquí en mis manos. Por el que se regulan los consejos escolares de localidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mencionado decreto de obligado cumplimiento, en su artículo 2, indica que la obligación de constituir el consejo escolar de localidad corresponde a aquellos municipios donde existan al menos dos centros financiados con fondos públicos. Creo que estamos incluidos en este apartado. Que corresponde al ayuntamiento la determinación del número de consejeros y demás aspectos organizativos, y al consejo escolar, una vez constituido, la elaboración de su propio reglamento que remitirá al ayuntamiento para su aprobación en pleno. Por tanto, y así lo determina el decreto, que repito, es de obligado cumplimiento, los ayuntamientos disponen de un plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de este decreto para la constitución del consejo escolar de localidad. El plazo expiró el día 14 de diciembre de 2008. Y pasado mañana termina el plazo para que el consejo escolar de localidad, si se hubiese constituido, debería remitir su reglamento de organización y funcionamiento al ayuntamiento para su aprobación en pleno. Señora Cansado, me parece muy grave lo que aquí está pasando. Yo deseaba pensar que en Azuqueca posiblemente tuviéramos nuestro consejo escolar municipal, aunque no funcionase, acogiéndonos a la Ley 3/2007 de 8 de marzo. Pero, aunque así hubiese sido, el actual decreto al que nos venimos refiriendo obligaría a la presentación del reglamento de funcionamiento en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este decreto. Yo entiendo que la mancomunidad, que es quien le paga, le requiere mucho tiempo y posiblemente hay que ser una súper para sacar todo adelante. Y aquí estoy repartiendo culpas también con el señor alcalde, que tendría que asumir también estas responsabilidades en un tema de extrema gravedad, por lo que supone de abandono y desidia ante la obligación tasativa de un decreto, que no lo digo yo, sino el propio decreto, resulta ser de obligado cumplimiento. Creo que con esto está dicho todo, por lo menos aquello que debía decir por ahora, y que no es poco. Y aquí, como lo que se trata ahora mismo es de aprobar o no los representantes municipales en los consejos escolares propuestos por la señora concejala, pues manifiesto una vez más nuestro desacuerdo en las formas y también en el fondo. Y por tanto, votaremos en contra de esta propuesta, a pesar de que las personas que formen parte pues estén capacitadas y sean gente estupenda. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. Quiero observar, antes de continuar el pleno, que he respetado escrupulosamente el turno de palabra, a pesar de que no se ha querido tratar o abordar exclusivamente el asunto que concernía. Lo digo porque luego habrá que dar explicaciones sobre otros aspectos. O sea, que se ha hecho una causa general de la política de educación, nos permitirá hacer lo propio a los demás. Tiene la palabra la concejala de Educación, en nombre del Grupo Socialista, Elisa Cansado.
Gracias. La verdad es que no deja de sorprenderme. Lo increíble es que formes parte de la comunidad educativa y que seas docente. Eso es lo increíble, porque das unas lecciones de educación en este pleno increíbles. La verdad es que papelón el tuyo, porque se te ha explicado ya por activa y por pasiva los motivos, pero tú parece que no quieres entenderlo o es más cómodo viciar, estar enmarañando las cosas. Parece que eso es más cómodo para ti, para tu grupo, debe ser que eso es más rentable políticamente. La verdad es que flaco favor le haces a la educación. Esta concejala lo que hace es trabajar y muy mucho. Y jamás he hecho dejar de funciones en ninguna concejalía de este ayuntamiento, aunque sea la presidenta de la Mancomunidad de Vega de Henares. Trabajo y mucho. Así que te ruego respeto para mi trabajo. Y te voy a desglosar punto por punto como tú has hecho una valoración de toda la educación, pues voy a hacer yo lo mismo. La comisión de absentismo, dices que no se ha vuelto a reunir. Pues te rogaría que te informases un poco mejor, porque la última reunión la tuve en noviembre. La comisión de absentismo sigue trabajando y además con buenos resultados. Los centros educativos y la propia delegación de trabajo ha felicitado a este ayuntamiento por el sistema que tiene valorado con los servicios de policía municipal. Hacemos un informe muy exhaustivo, cosa que no hace ninguna policía de ningún municipio de la provincia. Por lo tanto, esa comisión sigue trabajando. Otra cosa es que tú estés en otras cosas y no te informes, cosa que de verdad que lamento. Respecto al Consejo Escolar de localidad, desde luego la precipitación no va a ser lo que va a caracterizar la política educativa de este municipio. Nosotros vamos despacio y dando pasos sobre seguro. Yo estoy recogiendo sugerencias de la comunidad educativa, porque saliera un decreto no nos vamos a precipitar. Tenemos el visto bueno de la delegación para ir haciendo las cosas al ritmo que manda pone la comunidad educativa de Azuqueca. Y aún a día de hoy sigo recogiendo sugerencias. Estamos viendo qué modelo está funcionando y por ese modelo estaremos. Te puedo decir que está ya muy avanzado, que probablemente sea un modelo similar al de Cabanillas del Campo, y no somos el único municipio que no ha hecho consejo escolar de localidad. Hay muchos municipios que les ha pasado lo mismo que a nosotros, que están asegurándose de que el modelo que eligen sea un modelo que funciona y no sea un modelo como los que tienen en muchos municipios de Madrid que no funcionan. Entonces, para hacer un paripé y hacer algo que no funcione, en ese barco, desde luego, a mí no me encuentras. Yo me gusta trabajar con seriedad por la educación, porque creo que además estamos necesitados de seriedad en educación. Y eso es lo que hago. O sea que seguramente que para el próximo pleno eso se pueda aprobar. Pero desde luego se hará con el consentimiento y con el consenso de toda la comunidad educativa. Entonces, para información tuya y información del público. ¿Qué más? ¿Qué más me dices? Me dices, decías que estoy representada en un consejo escolar. Efectivamente, llevo años involucrada en la comunidad educativa, involucrada de forma altruista, no como tú que eres docente y estás cobrando. Entonces, en los dos consejos escolares, no, me refiero que es muy fácil hablar, pero que yo ya estaba involucrada en la comunidad educativa, estaba en dos consejos escolares de forma altruista y en eso sigo, porque además me pidieron que siguiera en esos. No sé, debe ser muy gracioso lo que he dicho, ¿no? Pues nada, nos reímos todos. A mí lo que me gustaría es un poco de educación y de respeto, que la verdad es que nos vendría todo muy bien. Yo creo que la sociedad está bastante carente de eso. Por eso me sorprende que tú, que vienes del mundo de la docencia, demuestres tan poco. Yo creo que no se me queda algún punto. Si ves que algo se me olvida, pues me lo dices y te lo aclaro. Gracias.
Muchas gracias, Elisa. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Emilio.
Yo me voy a remitir estrictamente a lo que dije antes en mi anterior intervención, que a su vez es la continuación de intervenciones anteriores. Consideramos que no es correcto que los consejos escolares estén representados por concejales. Entendemos que no es correcto, no es una buena fórmula, no lo es. Y yo creo que hay muchas razones que lo avalan. Es mejor contar con personas que están involucradas en la comunidad educativa y que actúan de correas de transmisión única y exclusivamente. Somos partidarios de Izquierda Unida de dejar que las autoridades educativas tomen sus decisiones con tranquilidad, con calma, con autonomía y que respetemos esas decisiones. Que no estemos poniendo en cuestión continuamente aquello que dicen aquello que hacen o que supuestamente dejan de hacer. No les hacemos ningún favor. Creo que todos estamos de acuerdo en que la educación sirve no solamente para transmitir conocimientos, sino que sirve también para formar ciudadanos. Eso es básico. Y desde luego en esas dos tareas fundamentales en las cuales la sociedad se juega su futuro, debemos entrar lo menos posible. Debemos entrar lo menos posible. Por lo tanto, creemos que esta es la línea. Cuando se propuso aquel acuerdo implicaba llevar concejales a los consejos escolares, implicaba llevarlos. Nosotros no creímos que esto era lo más correcto. No hicimos una labor de acoso y derribo al gobierno del Partido Popular, ni de desgaste, no.
Fuimos la primera oposición que aprobó un proyecto de tasas e impuestos al equipo de gobierno, que es lo que permite trabajar como equipo de gobierno, la primera cosa que jamás hizo antes el Partido Popular, jamás, bueno, ahora lo está haciendo, y yo lo celebro y lo respeto, porque creo que si se está de acuerdo en algo, independientemente de quién lo proponga, hay que apoyarlo, y por lo tanto, de recordar lo que ocurrió de una manera un tanto interesada, pues yo creo que no merece la pena, ¿no?, que entremos en eso, porque mucho tendríamos que decir y mucho tendríamos que contar. Aquí estamos hablando de los consejos escolares. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, los nombramientos que se traen aquí hoy son nombramientos que cumplen estas condiciones. Y por eso los vamos a apoyar, ni más ni menos. Otras consideraciones que tengan que ver con la comunidad educativa generan un debate muy interesante, pero yo creo que se tendría que tener de otra manera y con menos apasionamiento, con menos, porque el apasionamiento en estos temas, desde luego, que no es bueno. Y últimamente, y ya con esto termino, estamos asistiendo a algún episodio de poner en cuestión a la comunidad educativa, algún episodio que se ha hecho público, me refiero a la comunidad educativa, que yo creo que demuestra que no hay una demasiada buena intención por parte de quien lo propone. Entonces, nosotros, desde luego, no vamos a estar nunca en esas peleas y en esas cuitas, porque afectan a la educación y afectan a lo que consideramos que es el interés general. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en el nombre del Grupo Popular, Rabino Cogollo. Rabino.
Desde luego, Emilio, nosotros tampoco estamos en esa pelea y ya queda bien claro, ni ruedas de prensa ni nada por el estilo, y respetamos. Bueno, Elisa, si quieres, cedo mi dinero, lo que cobro como profesional, no sé, le digo que no me paguen, no sé, algo así. Y luego creo que he dicho claramente que este es el foro para hablar de política y para hacer política. Y bueno, y es lo que he hecho. No creo que de mis palabras se deduzcan que te he insultado. Tú sí me has insultado directamente. Has dicho que no soy profesional. Llevo 30 y tantos años en la enseñanza. Nunca me han hecho un expediente, pero por nada. Creo humildemente que estoy bien considerado por los sitios por los que he pasado. Yo he pasado por bastantes sitios, en la privada y en la pública. ¿Que funciona la comisión de asentismo? Enhorabuena. Pero yo he preguntado, yo no sé si has creado una comisión en plan privado en mi centro, ni la dirección sabe nada. Esta mañana mismo lo he preguntado. Ni la educadora social sabe nada. Seguramente pues será una comisión que, bien, que si tú dices que está funcionando, me alegro de que funcione, porque fue la única conclusión que se sacó el 17 de diciembre de 2007. En cuanto al Consejo Escolar de Localidad, les digo, no lo digo yo, lo dice el decreto. ¿Qué estáis esperando? El decreto pone unos plazos y unos plazos tasativos. 2 meses desde la publicación del decreto para la constitución de los consejos escolares. ¿Que tú tienes bula? Pues bueno, habrá que celebrarlo. Y 2 meses más para el envío del reglamento, para la aprobación en pleno. ¿Que te permiten otra cosa? Pues fenómeno. Pero aquí lo dice, claramente. No me lo invento. Bueno, y si te pido, bueno, no te pido que me pidas disculpas porque no, soy un sencillo profesor de instituto que no tiene otra consideración, pero sí que te pido que te pongas en duda que soy un profesional y actúo como profesional, y le dedico tantas horas como tú le puedes dedicar, de mi horario y más allá de mi horario. Muchas gracias.
Gracias, Sabino. Yo creo que está
muy, muy breve, pero sí creo que debo de contestar.
30 segundos, tendría a todos los grupos.
Vale. Yo creo que tu profesionalidad no la he puesto en duda. Yo, con la materia que ves en el instituto, ahí no te he cuestionado, porque no soy alumna tuya. Lo que he cuestionado es la educación. La educación que demuestras en este pleno cuando sistemáticamente en este y en otros insultas y no sucede nada. Eso es lo que te he puesto en duda, ¿eh? Lo otro no lo he puesto en duda, puesto que no soy alumna.
Uno solo.
Sí.
Un solo insulto.
Alguno he visto yo aquí.
Gabino,
alguno he visto yo aquí.
Te voy a dar 30 segundos también a ti. Elisa, por favor, estoy mirando.
Sí, ya terminó. Respecto a los consejos escolares de localidad, yo ya te lo he explicado a todos y creo que no me voy a repetir. Lo que sí te voy a pedir es que no hagamos demagogia. No hace mucho hiciste demagogia hasta tal extremo de traer aquí una subvención de tu AMPA, que supongo que el alcalde luego te contará. Hasta esa pregunta hiciste y me acusaste a mí de que era yo la que negaba la subvención. Cuando tú, como representante de los ciudadanos de Azuqueca, deberías de haber defendido lo mismo que yo, que el dinero público no está para malgastarlo. Hay que justificar hasta la última peseta, y no se justificó, y por eso se la penalizó, y no la penalicé yo a tu asociación, que encima me llevo bien con los integrantes. O sea, hasta eso te he visto hacer en este pleno, y de verdad que lo lamento. Eso, de eso es de lo que hablo, de educación y de valores, de profesión, de tu profesionalidad, jamás la he puesto en duda. No soy quien, por otra parte, para ponerla. Eso tendrían que ser tus alumnos.
Bueno,
pues. Y ya termino. Una cosita. Lo de la comisión de absentismo. Yo te pediría que le pidieses información a la orientadora de tu centro, porque estaban todos los orientadores de los centros en esa reunión, y estaba Reyes, de la Delegación de Educación, que fue quien convocó. La comisión de absentismo no es algo que creases tú en los 6 meses en el que estuviste de concejal. Es algo que, cuando no era obligatoria la comisión de absentismo, ya estaba funcionando, y quien primero la puso en funcionamiento fueron los servicios sociales de Azuqueca, siendo María José Naranjo concejala de servicios sociales. O sea que fíjate si somos pioneros en eso y nos creemos el tema del absentismo, y hemos trabajado y seguimos trabajando por ese tema. O sea que, para tu tranquilidad, se siguen reuniendo, además se reúnen todos los meses en el CED, y se sigue trabajando por eso, y en colaboración estrecha con Policía Municipal.
Muchas gracias, Elisa.
Gracias.
Pues sí, Elisa. Es que no tengo nada que decirte, o sea que sencillamente sigues faltando la verdad. Las preguntas que yo he hecho, yo no me he metido si es justa o no es justa la sanción de 1 a 5 años sin recibir subvención. Lo único que he dicho desde el primer día en la pregunta es que el reglamento, que enviasteis las bases, habla de que si una asociación del tipo que sea no justifica, se le impondrá una sanción, pero que se ha de crear una comisión al efecto y se ha de dar audiencia a los afectados. Eso es lo que he dicho. Y así viene recogido en las bases de convocatoria de subvenciones. Lo otro te lo inventas.
Está en acta reforma.
Gabino, mira, voy a hacer una intervención en contra de mi costumbre para aclarar algunos aspectos, porque desgraciadamente, Gabino, tendrás que reconocer que has aprovechado el punto del orden del día para hacer una causa general sobre la política educativa de este gobierno, del gobierno local, porque has cuestionado prácticamente muchas de sus decisiones. Lo primero que te diré es que ya sabemos dos cosas que hicisteis el 17 de diciembre. Una ya la sabíamos y algún día la contaremos. Otra es tener una reunión cuando erais un gobierno en funciones, como bien sabes. Un gobierno en funciones porque al día siguiente, todo el mundo lo sabe, hubo una moción de censura. Entonces, establecer una comisión que llevaba 8 años trabajando en Azuqueca y que fue el primer ayuntamiento de la región que la creó, pues desde luego es cuanto menos curioso e intentar dar la nota. Pero yo sí quiero decirte que, por supuesto, no inventasteis la comisión de absentismo, que ya estaba creada, que el consejo escolar, escolar municipal o de localidad se va a crear, que está hablado y que se va a crear, que se está trabajando en ello, y que molesta, duele, que se hable de abandono y desidia, como has dicho, no será un insulto, pero esos han sido los términos que has utilizado, de la política educativa que lleva este ayuntamiento, procediendo de un partido y de un concejal que lo fue de educación, que en los 6 meses que estuvo de gobierno paralizó la cesión de un colegio, la puesta a disposición de suelo para un colegio, cuando eso ha quedado demostrado en la sociedad que ha sido así. Cartas hay que lo han demostrado y han salido papeles públicamente. Y te diré, Gabino, para tu conocimiento, que en el año 2006, en el año 2004, el AMPA del Instituto San Isidro no justificó una subvención. En el año 2005, este AMPA no solicitó la subvención, al haberla justificado estableció este periodo. En el año 2006 se pidió y el ayuntamiento, entonces la concejala de Educación Elisa, le requirió para que explicase por qué no había habido una justificación. Se le dio un plazo de 10 días, el AMPA justificó su situación e incluso la concejala se reunió con los directivos del AMPA para explicarles por qué no se le podía dar una subvención. Pero fíjate qué curioso. En el año 2007, el AMPA vuelve a solicitar una subvención para las actividades de 2007 de 1.242 euros. El 9 de julio, la concejala de Participación Ciudadana, Mercedes Mansilla, del Partido Popular, propone que se tramiten las subvenciones. El 9 de julio se informa al concejal de Educación, por parte de los funcionarios, que el AMPA no ha justificado la subvención y el concejal, por tanto, la desestima. Tal es así que el 17 de julio de 2007, hay un decreto de la alcaldía, del alcalde, José Luis Moraga Céspedes, desestima la solicitud del AMPA San Isidro por ser extemporánea. Es decir, esta es la realidad. Es decir, que el Partido Popular le deniega una subvención al AMPA de San Isidro y ahora nos pide a nosotros que se la demos. Y tengo que decir que no consta en la actualidad, este equipo no tiene constancia de que se haya tramitado ni solicitado ninguna subvención más. Y esto lo digo porque como este asunto es recurrente y como se hace causas generales de la educación y como se utiliza puntos del orden del día en interés partidista, como bien decías, que aquí venís a hacer política, pues me parecía procedente, por tanto, cerrar el turno de palabra también haciendo causa general de lo que había sido la política educativa anterior. Y sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de nombramiento de representantes de los consejos escolares? 11. ¿Votos en contra? 10. ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Se aprueba? Muchas gracias. Punto quinto. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. Constan a disposición de los grupos y si quieren hacer alguna pregunta es el momento. Muchas gracias. Punto sexto, mociones de urgencia. No constan en la alcaldía que haya llegado ninguna, por tanto, se aprueba el punto. Punto séptimo, ruegos y preguntas. Si tienen los concejales del Grupo Popular algún ruego o alguna pregunta. Tiene la palabra Antonio Torres.
Hola, buenas tardes. Yo tengo para el equipo de gobierno un ruego y una pregunta. El ruego, pues, lo he alterado por el, bueno, pues porque en los últimos días ha habido un cambio. En principio, mi ruego era de solicitarles a ustedes, al equipo de gobierno, que tomaran las medidas necesarias para que el aparcamiento de la estación de Renfe tuviera iluminación, ya que los usuarios llevaban bastante tiempo sin iluminación. Llevábamos, yo me incluyo porque soy un usuario. Y llevamos unos días que ya tiene iluminación, que me parece estupendo y felicito pues a quien corresponda. Entonces, el ruego cambia. Lo que ahora les solicito es que hagan lo posible para mantener la iluminación en el aparcamiento. Y tengo una pregunta también. A la vista de que ustedes deben considerar que no es necesario en Azuqueca de Henares un aparcamiento de camiones, les pregunto si van a seguir consintiendo, como hasta ahora, que las calles de Azuqueca se llenen de camiones de grandes dimensiones con las molestias y riesgos que ello conlleva, de ocupación de la vía pública más allá que cualquier otro vehículo, de ruidos y molestias para los vecinos y, sobre todo, lo que es más peligroso, pues de los riesgos a la hora de maniobrar estos camiones tan grandes. O si, por el contrario, van a tomar alguna medida pues para que no estén las calles de Azuqueca, que no están preparadas para camiones de esas dimensiones. Muchas gracias.
Gracias, Antonio. Tiene la palabra Gabino Cogollo.
Bueno, señor alcalde, solo un ruego muy sencillito y sin acritud. Yo le ruego que mire la documentación relativa a la cesión de suelo, las negociaciones, las conversaciones, los escritos, además, hechos con la delegación provincial, y se dará cuenta de que no ha habido nunca una paralización del tema de la cesión de suelo para el nuevo instituto. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. José Luis.
Yo, más sencillo. Yo es para José Luis, concejal de deportes, solo a preguntarle, como me están preguntando muchas personas, muchos deportistas, si ya tienes fechas para la apertura del pabellón nuevo, y que, o más o menos, que nos puedas decir. Igual que si podías buscar una, en tu agenda un día, pues para enseñárnoslo al grupo de concejales y explicarnos un poco cómo va para hacerlo en sitio, nada más.
Gracias, José Luis. No hay ningún juego. Ah, sí, perdona. Perdona, Anselines.
Quiero preguntarle a Emilio, que no quieren politizar los consejos escolares, que qué hace un auxiliar de Izquierda Unida en un consejo escolar. Gracias.
Gracias, Anselines. Muy bien, pues vamos a proceder a dar respuesta. Vamos a ver, yo tengo algunos sobre el aparcamiento de camiones. Diré que si la pregunta es si habrá aparcamiento de camiones, el deseo del equipo de gobierno es que sí. Y estamos buscando que no es una pregunta.
Sí. La pregunta es si van a seguir consintiendo, como hasta ahora,
sí,
que Azuqueca, las calles
contexto,
de Azuqueca se llenen de camiones.
Como queremos que haya aparcamiento de camiones, buscaremos y articularemos una solución para evitar, en la medida de lo posible, que los camiones estén en el casco urbano, y esperamos poder conseguirlo. Y también lo que sí diré es que lo que no se va a hacer, este gobierno no va a hacer, es habilitar una zona que no puede ser un aparcamiento de camiones para que sea aparcamiento de camiones. Buscaremos una parcela que cumpla con las condiciones, cumpliendo evidentemente todas las cuestiones de ordenación del territorio, de disciplina urbanística y de respeto a las normas medioambientales, y por supuesto, pues le daremos cumplimiento a esa solicitud que compartimos todos. Cuanto menor número de camiones haya en el casco urbano, mejor. Luego hay una
¿Se pregunta. ¿Se puede preguntar cuándo?
¿Eh?
El aparcamiento.
Estamos buscando la parcela y estamos buscando la ubicación, y como es evidente, no tenemos una cantidad de suelo público de esas características, en fin, a la carta. Entonces, estamos trabajando intensamente en esta materia. Y sobre el tema del colegio.
Un minutillo solo.
¿De? Sí. Ajá.
Me ha contestado, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Pero es que niego la mayor, porque has empezado acusando de algo que tú sabes perfectamente que no es verdad. Has dicho, y lo tengo literal, considerando que ustedes, o sea, nuestro grupo considera que ustedes, para ustedes no es necesario un aparcamiento de camiones, eso es falso. Eso es falso, Antonio.
No sé si es falso, pero demuestra.
Bueno, perdona que esté en el uso de la palabra, ¿vale? Y solamente voy a estar 15 segundos y le pedí la palabra al señor alcalde. Eso es falso. El aparcamiento de camiones, y ya te ha contestado, es una prioridad de este y de todos los concejales del Ayuntamiento de Azuqueca.
Pido la palabra un segundo.
No, pero si era un ruego y estamos haciendo un diálogo, y al final
ya me ha contestado
si
usted,
tenemos una,
también me ha contestado.
Claro, pero si tenemos una clara coincidencia todos en que es necesario buscar suelo para un aparcamiento de camiones.
Digan que es una prioridad.
Si no,
¿lo han quitado de los presupuestos?
No. Vamos a ver. Una cosa es que tengan que estar en los presupuestos.
Prioridad.
No vamos a hacer un debate de esto, porque si queréis presentáis una moción, lo vemos en comisión y luego en el pleno, pero que les aseguro que es una prioridad, y también, si queréis, digo aquí dónde habéis buscado la parcela y la. No, sí, salió dibujado y todo. Bueno, pues que como es una ilegalidad urbanística, pues podemos hablar de ello. Entonces, vamos, pues, sí, Antonio, sí. Antonio, por favor. Sí, se cambia el plan, se tardan 10 años y estamos 10 años empantanados con esa situación. Así se hacen las cosas, con una gestión inteligente y preparada. Y sobre la cuestión del colegio, solamente le diría a mí una cosa muy sencilla. Tanto es así que sé que estaban construyéndolo, que quisieron poner encima de la parcela que se ha puesto a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que construya un colegio, las pistas de tenis y de pádel. Si es que esto lo sabemos todos, si vino aquí al pleno. Por tanto, lo sabemos. Pues sabemos bien que lo obstruían. Y Vittorio, sobre el alumbrado.
Yo agradezco, Antonio, que cuando veas o veáis cualquiera o cualquier vecino que en un determinado sitio no hay alumbrado, pues que, por favor, no es que agradezco, sino que además pido, por favor, que se comunique bien al concejal responsable, y si creen otra vía, pues a consejería o a la propia policía si no hay consejería. Quizás hubiera habido antes luz en el parking, pues si se hubiera seguido este procedimiento y no se hubiera seguido el ir a la prensa a contarlo, ¿no?
Se pasó por registro. Señor Calles, se pasó por registro.
Pero vamos a intentar respetar. Es que, no, mira, voy a aclararos una cosita porque parece que olvidamos las cosas con mucha facilidad.
Es que
el turno de ruegos y preguntas, de ruegos y preguntas consiste en que la oposición hace ruegos y preguntas, también las puede hacer el gobierno, y los contestales que han sido requeridos contestan. Por tanto, si se hace un diálogo, estamos infringiendo la norma convencional de ruegos y preguntas. Por tanto, no podemos hacer eso, porque damos un muy mal ejemplo a la sociedad que luego querrá preguntar, como sabéis que es costumbre también consolidada en este ayuntamiento, y como han apreciado que se puede convertir esto en un diálogo, lo utilizarán. Por tanto, si no estáis de acuerdo, luego podéis, en otro pleno, instar una moción, presentar una resolución, lo que sea. Es que es así, Antonio.
Muchas gracias, señor alcalde. Yo tengo por costumbre, no sé si es buena o es mala, cuando cualquiera de ustedes está interviniendo, pues ser respetuoso y no cortarle su turno de palabra, ni resoplar, ni hacer gestos, ni nada. Creo que estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo con lo que de esos bancos se dice, pero creo que se merecen el máximo respeto como creo que nos merecemos los demás, ¿no? Y además, con el ejemplo, yo creo que es con lo que se hace. Mire usted, es que yo creo que nuestros trabajadores municipales y nuestro registro, pues no está, o no debiera de estar, mejor dicho, no debiera de estar para hacer peticiones de otros concejales a otros concejales en el mismo municipio, porque estamos utilizando unos recursos que yo creo que, en mi opinión, y por favor, no entiendan otra cosa, que no se les utiliza bien si los concejales nos dedicamos a pasar registro diciendo a los concejales, y ya sobre todo si son escritos, pues como este que tengo aquí que me han pasado hoy, ¿no? Esto, por favor, que lo recojan las cámaras, porque si utilizamos el registro del Grupo Popular, que por otra parte les voy a recordar que ningún grupo merece que se le conteste, esto es un anónimo, cuando viene de un grupo, sea el de ustedes, sea el mío o sea del que sea. Otra cosa es que lo firme una persona y sea María Ángeles o sea Antonio o sea quien sea, ¿no? Pero el Grupo Popular, como grupo, es un anónimo, por lo tanto, todo lo que me venga como grupo no le voy a contestar. Si quieren, hagan las gestiones pertinentes, pero como grupo no le voy a contestar. Pero, por favor, que cojan las cámaras estos, porque para esto se utiliza desde el Grupo Popular pues los servicios de registro. Les voy a leer porque ustedes no saben lo que dice. Dice,
pero
saber el protocolo que se sigue para cortar árboles. Quitarle a Vittorio, Vittorio sin C, porque me llamo Vittorio, quitarle Vittorio a Vittorio la sierra o nos queda sin ellos. No sé a qué se refiere cuando nos queda.
Vamos
sin
a
si esto es un escrito de seriedad pasado por registro, aquí está para quien lo quiera ver, ¿no?
Venga, muchas gracias.
Digo que Antonio, cuando tengas un problema, perdón, es que no le he contestado.
Por eso vamos a ceñirnos a lo que se está hablando en el pleno, porque si no estamos
Vale, perdón. El parking de Renfe
es requerir a que se ciña lo que está hablando en el pleno. Que a Gabino se le ha dado toda la oportunidad de hacer una causa general de la política educativa, cuestionando incluso de dónde cobra la concejala de educación, y a ver si el resto de concejales del equipo de gobierno no van a poder contestar también a las preguntas. En el punto de educación se ha hecho una causa general y le he insistido al concejal, a Vittorio Calles, que se ciña al asunto que le han preguntado.
Bien, el parking de Renfe efectivamente ha estado unos días sin luz, tenía una avería. Como ustedes saben, el transformador está dentro de la estación porque Renfe paga el alumbrado, el servicio de alumbrado lo paga Renfe, y nosotros tampoco nos correspondería el mantenimiento, pero como sabemos que si fuera Renfe la que lo tuviera que arreglar, pues nos tiraríamos mucho más tiempo. Y lo que sí le quiero decir, el momento que hemos tenido constancia de esa avería, nos hemos puesto a trabajar y se ha solucionado. Por cierto, ha vuelto a haber otra avería y también ya se ha solucionado. Muchas gracias.
Gracias, Vittorio. José Luis Escudero, respecto del polideportivo.
Sí, buenas tardes a todos. Respondiendo a la pregunta del portavoz del Partido Popular, de José Luis, bueno, pues igual que también explico sin ningún problema, y este equipo de gobierno lo hace, incluso en la revista municipal, para que todos los vecinos sepan cuáles son, bueno, pues la situación en la ejecución del nuevo polideportivo, no tengo problemas en contestarte. Bueno, sois conocedores de cómo estaba el proyecto. Al entrar a finales de diciembre, el nuevo equipo de gobierno se interesa por ese polideportivo y hemos implementado distintas actuaciones que requieren su ejecución. La primera de ellas, la urbanización, el entorno del polideportivo con el aparcamiento, etcétera, que como veis redactamos el proyecto y se ha ejecutado, desde luego, bueno, pues yo creo que en un plazo adecuado. En segundo lugar, salieron a concurso también unas redes y unas cortinas motorizadas, lo cual le va a dar mucha más funcionalidad al propio polideportivo. Nos va a permitir simultanear la pista central en varias pistas, bueno, pues para albergar tanto eventos como los propios entrenamientos de las escuelas municipales. La inversión de la urbanización del entorno y del aparcamiento fueron 550.000 euros, la de las cortinas 162.000, que también está ya ejecutadas y recepcionadas, y actualmente se está instalando desde hace 2 semanas el pavimento en el polideportivo. Esa es la situación actual y, bueno, en un año hemos redactado, hemos sacado a concurso dos de ellos. Creo que hemos sido bastante, bastante rápidos en la adjudicación y en su ejecución. Y bueno, en cuanto a fechas en su apertura, nuestro compromiso es que esté abierto para la nueva temporada y desde luego que así va a ser, ¿no? Esa será la realidad. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. No obstante, buscaremos una fecha para que todos los concejales del Grupo Popular puedan visitar el polideportivo y aquel que lo desee. Emilio, sobre el Consejo Escolar.
Sí, vamos a ver. Me hace una pregunta sobre Eugenia Villalvilla, que está en el Consejo, o ha sido propuesta para que esté en el Consejo del Consejo Escolar de La Paz. En primer lugar, que yo sepa, Eugenia Villalvilla no es concejala, punto número uno. No lo es. Bueno, ¿puedo hablar? Yo no sé si doña Nieves Gutiérrez es de Izquierda Unida, es del Partido Popular, es agnóstica o es del Hare Krishna. No tengo ni idea, ni don José Manuel Diegues, ni los conozco personalmente, ni me interesa conocerlos. O sea, me es irrelevante. No es concejala. Y dije antes que hay dos criterios. También le rogaría, por favor, que escuchara cuando se habla. En primer lugar, personas relacionadas, que no sean concejales, evidentemente, lo cumple a la perfección. Personas relacionadas con la comunidad educativa, que estén relacionadas con las AMPAs, o personas recomendadas por las direcciones. Dije esto textualmente. Doña Eugenia Villalvilla ha sido recomendada por la dirección del Colegio La Paz para continuar ejerciendo sus funciones como representante en el Consejo Escolar. Y si la dirección de La Paz considera que es una buena representante, yo desde luego no soy quien para ponerlo en duda, independientemente de si está en nuestro grupo municipal o no, y creo que usted tampoco. Esa es la razón por la cual exclusivamente está en este Consejo Escolar, ni más ni menos. Ya digo, desconozco quiénes son las otras dos personas y francamente le diré que no me importa. Gracias.
Muchas gracias. Antes de dar concluido al pleno, quisiera pedir disculpas a los asistentes por lo embarullado de esta sesión de hoy, que ha sido realmente tosca, desagradablemente tosca. Y ahora, como sabéis que es costumbre en el ayuntamiento, se dará un turno de ruegos y preguntas a los asistentes. Queda concluido el pleno, por tanto.